Plano Informativo Radio presenta un programa muy, muy, muy alejado de lo políticamente correcto. Aquí se queman mitos, aunque se hagan mitotos. La hoguera de las vanidades.
Bienvenidas, bienvenidos una vez más a la hoguera de las vanidades. Qué gusto estar nuevamente aquí en Plano Informativo compartiendo con ustedes. Hoy un tema que, bueno, anda con todo en las redes sociales. Vamos a hablar del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que fue el pasado 25 de noviembre, además de mi cumpleaños. Tenía que decirlo.
Happy birthday to you.
Y bueno, pues saludar primero que nada a mis compañeras. Verónica Rodríguez.
Hola, buenas noches, público conocedor, amigas, amigos, Chucho, Caro, Leila, bienvenidos un martes más. Hoy con un tema interesante y que comentábamos hace ratito antes de empezar, que todo mundo cree que es moda, cuando en realidad hace tantísimos años que está. Lo que pasa es que ahora hay más que ver, hay más que oír, hay más publicaciones, el tema está visible y eso me gusta, aunque no les guste a muchos.
Exacto, sí, sí, sí. Hasta creo que el tema de que se indignen tanto por las paredes, por lo menos, posiciona el tema del acoso de una manera un poco más presente.
Pues a lo mejor se interesan por saber en qué consiste el acoso, ¿no? A lo mejor algo aprenden.
Por lo menos.
Digo yo.
Leila Cuervo, bienvenida, buenas noches.
Buenas noches a todos. A Conchita Torres de Nieto, a Gilitla, que ya están ahí, y a todos los demás que nos están viendo. Caro, felicidades otra vez aquí en frente de todo el mundo.
Gracias. Muchas gracias, Leila. Pues sí, vamos a hablar de este Día Internacional de la Violencia contra las Mujeres, y antes de platicarles de los, pues un poco de los orígenes de por qué esta fecha, sí comentarles un dato estremecedor. En San Luis Potosí, al día de hoy, en lo que va del 2018, van 54 asesinatos de mujeres, de los cuales 28 son considerados feminicidios, el resto son considerados homicidios culposos, pero estamos hablando de 3 veces más del año pasado. Y la mayoría de estos casos, obviamente, zona metropolitana, San Luis Potosí capital. Preocupante también el número de mujeres asesinadas en Matehuala, ¿no? En Río Verde también. Y muchos de estos casos han sido parejas o exparejas quienes han perpetrado este asesinato, este feminicidio. Así que, bueno, por eso es importante hablar de esto. Y bueno, reflexionar un poco, ¿no? Porque se conmemora el 25 de noviembre. Fíjense que en el 25 de noviembre de 1960 fueron asesinadas las hermanas Mirabal, Minerva, Patria y María Teresa. Esto a manos de secuaces, pues sí, no hay otra manera de decirles, de Leonidas Trujillo, que era el dictador de República Dominicana en la época. Ya tenía 30 años en el poder. Y obviamente, pues había muchos grupos en contra de este dictador. Y las hermanas Mirabal pertenecían a los grupos opositores. Pero, por ejemplo, llama la atención, porque obviamente pues fue un crimen político, claramente, pero también fue un crimen de género. Fíjense que investigando un poquito la historia de las hermanas Mirabal, en el caso particular de Minerva, fue abogada, estudió para abogada. Cuentan algunas fuentes que Leonidas Trujillo se obsesionó con Minerva en algún baile en el que la conoció, mientras era dictador, obviamente. Y la mamá de Minerva se preocupaba mucho porque a las mujeres solteras era muy fácil que las secuestraran. Obviamente.
Hay cosas que no cambian, ¿no? Parece.
Era muy, muy frecuente que las secuestrara, y entonces la mamá de Minerva se preocupaba porque pues ella podría estar viviendo o padeciendo ese tipo de circunstancia. Incluso ella, para estudiar leyes, batalló mucho porque pues no era algo común que hicieran las mujeres en la época, ¿no? En mediados de los años 50, pero ya era una mujer muy, muy inteligente, ávida lectora, y pues eso también le iba dando un posicionamiento político muy claro en contra de una dictadura, ¿no? Ella buscaba valores como la libertad, como la democracia. Y Minerva, pues con todo este contexto, quería estudiar leyes. Y se inscribió cuando Leónidas estaba en Europa, entonces no tuvo problema para inscribirse. Pero al segundo año, ya para regresar a su siguiente ciclo escolar, se, como él ya había regresado a República Dominicana, y dijo, ¿qué está estudiando qué? A ver, no me la dejan inscribirse. Y entonces en el siguiente año batalló para inscribirse, pero bueno, de alguna manera logró concluir sus estudios. Y bueno, se casó con uno de los líderes de los grupos opositores, y pues entonces estaban en el ojo del huracán del dictador, ¿no? Mucha de la familia pensaba y sabía que era de esperarse, porque el tema de los asesinatos y desapariciones políticas pues eran muy comunes en la dictadura de este hombre, ¿no? De Leónidas. Aún así, bueno, ella... las hermanas incluso pues llegaron a ser madres, y un 25 de noviembre de 1960 las asesinan en el vehículo en el que andaban, en un jeep, y tiran el jeep a un barranco para que pareciera un accidente, ¿no? Entonces, originalmente se manejó como accidente, pero como incluso este hecho, el asesinato de las hermanas Mirabal, las mariposas, como ellas se nombraban incluso en sus movimientos contra la dictadura, el asesinato de las mariposas fue prácticamente uno de los detonantes de la caída de la dictadura de Leónidas, porque a los 6 meses del asesinato de ellas, asesinan a Leónidas, también cuando iba en su vehículo, ¿no? Entonces fue como la gota que derramó el vaso de esos 30 años de dictadura, en donde la gente dijo ya, no más. Antes de eso, obviamente, ya habían encarcelado al marido, al papá, o sea, ya había una serie de antecedentes de persecución, pero sí el asesinato de las hermanas Mirabal fue como...
La gota que derramó el vaso.
Y bueno, a partir de ahí, el 25 de noviembre se empezó a considerar como día para la eliminación de la violencia contra las mujeres por muchos grupos feministas, por grupos de activismo, desde los 70s incluso. Hay en República Dominicana un museo también para recordarlas, para conmemorar, y la hermana de una de ellas, todavía en un documental que vi del 2010, Dede, ella aparece, y ella fue la creadora del museo, ¿no? Poco a poco, juntando cosas, y ella es la que pues también ha impulsado a que no perdamos la memoria de este hecho, y pues está muy contenta, obviamente, con toda la tragedia, pero muy, muy satisfecha de que la fecha se recuerde ya internacionalmente y que ellas sean símbolo de esta lucha por evitar violencia contra las mujeres, ¿no? Y ya, bueno, ahorita voy a buscar bien el dato, creo que fue en el 93 que la ONU ya lo toma como Día Internacional, les digo, aunque ya los grupos feministas desde hace muchos años, 70 seguramente,
lo conmemoraban
como tal. Parece que sí.
Hay una película que habla de todo eso que estás mencionando, me imagino que Vero nos la va a platicar, ¿no?
Se llama En el tiempo de las mariposas. Se llama En el tiempo de las mariposas y es una película de 1994. Sí, de 1994. Aquí se le hizo promoción, a lo mejor no tanta, pero sí se le hizo promoción porque una de las actrices o la actriz principal de la película es Salma Hayek. Entonces,
hace el papel de Minerva,
Entonces, es una... Se llama así, En el tiempo de las mariposas, y habla de las hermanas Mirabal y lo que Caro ya comentó.
Pues sí, y la declaración de la eliminación de la violencia contra la mujer emitida por la Asamblea General de la ONU en 1993 define a la violencia contra la mujer como todo acto de violencia que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. Y bueno, incluso para conocer un poquito más sobre la violencia contra las mujeres, Leila nos va a hablar de los tipos y algunas otras cosas, ¿cierto?
De los tipos.
De los, bueno, pues, de tipos. Los tipos que la ejercen.
¿De los tipos cuáles?
¿Cuáles tipos?
Hay unos tipos, aquellos tipos. Estos son tipos malos. Chicos malos, chicos malos. Sí. Bueno, pues la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece un conjunto de modalidades o ámbitos donde se presenta la violencia de género. El ámbito familiar, laboral o docente, violencia comunitaria, actos que transgreden derechos fundamentales de las mujeres y propician su denigración. En el ámbito institucional, actos u omisiones de las servidoras o servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce del ejercicio de los derechos humanos de las mujeres. Feminicida, la forma extrema de violencia de género. Este es el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en el homicidio y algunas otras formas de muerte violenta en mujeres. Pero pues desafortunadamente la mayoría de las mujeres ubican tres tipos de violencia. Los ubican más fácil que cualquier otro, y es la violencia física, psicológica y sexual. La violencia física, bueno, es la que te deja marca, es la de los trancazos, empujones, rasguños, patadas. Este es el tipo de violencia más evidente porque, bueno, deja las marcas, ¿no? Incluso fracturas, todo eso. La violencia psicológica te insulta, grita, humilla, te somete, te manipula. Esta es la violencia más común. E incluso en la gran mayoría de las veces se presenta primero violencia psicológica antes de violencia sexual. Ya sabes, te toquetea, te besa o cualquier tipo de acto sexual no deseado por ti. La gran mayoría de las mujeres creen que como es tu pareja, como es tu esposo, pues si él quiere acostarse, tener contigo algo que ver, tú lo tienes que hacer porque estás casada. No. No importa que sea tu marido, si tú no quieres, si tú no tienes ganas, no es no. Si te forzas, si te drogas, si lo hace mientras estás dormida, te pega para hacerlo, es una violación y como tal la debes de tratar. Dentro de la relación de pareja, bueno, aparte de esto que se puede dar la violación, se presentan otros dos tipos de violencia más hacia las mujeres, que son la violencia económica y la violencia patrimonial. La violencia económica, bueno, pues controla tus gastos, te pide cuentas de todo lo que gastas, te prohíbe comprar cosas si antes no tienes su consentimiento. Ahorita me acabo de acordar de esa canción de Chava Flores. Mira, Bartola, ahí te dejo estos 2 pesos, pagas la renta, el teléfono y la luz. De lo que sobre, coge de ahí para tu gasto, guárdame el resto para echarme mi alipus. Eso es violencia económica. La violencia patrimonial.
No te escucho.
No escuché, ¿me hablaron?
No, sí. que
escuché sí. A Vero decir no te escucho.
¿Me oyes, me oyes?
Ahorita sí te oigo.
Sí, que sé de casos de personas que llega el día de la quincena, ella baja, porque ya quedó a cierta hora de verse con el marido afuera de la oficina, baja al cajero y ya la está, o sea, enfrente de él tiene que sacar el dinero del cajero para que vea y constate que sea todo, ¿no? De incluso no sé si sea todo o ve cuánto.
Para que vea que no lo está engañando, que gana más, ¿verdad? Y le dice menos.
A lo mejor saca lo que más puede.
Saca lo que más se puede y ve cuánto queda, se lo da en gobierno. Ya, perdón. Continúa.
Y peores se las pueden ver. Bueno, pues eso es violencia económica.
Dios.
La violencia patrimonial. Te guarda tu CURP, tu acta de nacimiento, el pasaporte, la visa, todo. Él lo tiene, lo necesitas, se lo tienes que pedir. Pues, ¿por qué lo hace? Porque quiere evitar que abandones la relación, que lo dejes a él o que vayas y pongas la casa en nombre de él o en lo que se le pueda ocurrir. No debe controlar eso. Como hemos dicho anteriormente y lo ha mencionado mucha gente, los tipos de violencia hacia la mujer contemplan otras formas de agresión más silenciosas, pero igual de crueles. Algunas de estas En algunas de estas, la condición primordial para que se presenten es que la persona pertenezca al sexo femenino. Trata de personas. Las víctimas pueden ser secuestradas, te engañan, vente, vámonos a la capital y allá nos casamos. Bueno, una persona que es objeto de trata puede ser drogada, encerrada, golpeada, te obliga a trabajar durante horas, te puede prostituir, no te paga, te somete a hacer trabajos de limpieza, a cuidar niños, incluso a pedir limosna. Eso también es trata de personas. Espionaje y acoso virtual. Muchas son víctimas de acoso, perseguidas y espiadas tanto de manera física como virtual por desconocidos o por personas con quienes han establecido algún tipo de relación. Violencia contra mujeres inmigrantes y refugiadas. Tan de moda está
este tema. Tan de moda.
¿Verdad? Bueno, pues son discriminadas porque pertenecen a un país y se van a vivir a otro. Subestiman sus capacidades personales, sus capacidades para trabajar, las atacan por sus características físicas o por su vestimenta. Ya no hay a la gente de qué agarrarse para estar jodiendo. Violencia contra las mujeres con discapacidad. Las mujeres que poseen alguna limitación física o mental tienen todavía más probabilidades de sufrir algún tipo de violencia que las que no la tienen. Además de que esta violencia suele ser más intensa y más durante más tiempo porque no pueden defenderse, ¿verdad? Y pues bueno, Maritrini es mi amiga, mi vecina, mi confidente. Maritrini y yo no tenemos ningún secreto, nos decimos todo. Yo conocí a Maritrini hace 8 años, a solo 3 días de haberme mudado a este edificio. La vi pasar a mi lado mientras esperaba en la esquina a que llegaran los niños de la escuela, mientras ella caminaba, súper distraída por ir con su celular haciendo sabrá Dios qué. Yo de repente estoy pensando, qué bonito camina esa muchacha y qué buena nalga tiene. Digo, lo que se ve no se juzga. También y el hecho de ser mujer y heterosexual, pues no me impide reconocer belleza donde la hay, ¿no?
Claro.
La siguiente vez que la vi fue en una clase de maquillaje. Ahí nos presentaron. Y después de eso, bueno, encontramos tantas coincidencias que nos volvimos casi inseparables. Las mejores amigas. Yo soy una década mayor que Maritrini. Ella solo tiene 42 años. Pero eso no nos impide llevarnos bien. Ella tiene una pareja, como yo. 2 niños, así como yo. Le gusta bailar tanto como a mí. Yo me río a carcajadas, como ella. Me gusta mucho ir al cine, así como le gusta a ella. Y tengo pies planos como tiene Maritrini. Maritrini para mí es como tener una hermana. O tener una alcahueta, dice mi marido. Y pues pensándolo detenidamente tiene razón, porque ¿a poco no una buena amiga y una buena hermana tienen que ser alcahuetas incondicionales, no? Ella tiene un don. Y es que con solo verme sabe qué hice, qué pasó, qué tengo. ¡Qué carita! Anoche hubo chaca-chaca, ¿verdad? No sé cómo le hace. Algunas veces he intentado burlar su don de adivina y me maquillo o trato de pasar inadvertida. Es más, a veces hasta la he evitado y ni así lo consigo. Fíjate, en una ocasión me habló por teléfono y me dijo, oye, en la mañana iba en el autobús y te vi rumbo a la tienda. ¡Qué bárbara, manita! ¡Ya es el tercero de esta semana! No entiendo cómo lo hace. Pero la verdad no me interesa averiguarlo porque yo no tengo secretos para Maritrini y ella tampoco los tiene para mí. Juancho, su pareja, tiene un detallito. Y es que siempre deja la rajita de canela en los chones. Y según él los esconde para que ella no los vea. ¡Qué sonso! Porque Maritrini lava la ropa de todos en esa casa. Y yo, pues bueno, yo sé eso porque ella me lo contó, ¿verdad? Ese Juancho solo tiene ojos para Maritrini. ¿Vieran qué bien se ven? Parecen recién casados. Siempre se están haciendo arrumaquitos, los periquitos del amor. Desde hace 8 años, ella y yo somos inseparables. Fiestas de cumpleaños, ahí están. La Maritrini y la Cuca juntas. Festivales de la escuela, la Maritrini y la Cuca se sientan juntas. En la fila de las tortillas, Maritrini y Cuca juntas. En la clase de baile, Maritrini y Cuca bailan juntas. Nos vemos casi diario. En las mañanas, ya sea que ella viene a casa o yo voy a la suya para echarnos un cafecito después de que todos ya se fueron a la escuela y esas cosas. Cada martes nos vamos juntas a la clase de Zumba y así por el estilo. Si no nos vemos, nos hablamos. A veces inventamos juntas de la escuela para podernos dar una escapada al cine. Hoy voy a encontrarme con ella. Me voy a sentar a su lado, como siempre, y de ahí no pienso moverme hasta que ella tenga que irse. Tengo ganas de darle un beso y un abrazo muy, muy fuerte. Espero que no se vea mal ni me vayan a criticar los mirones. A ella no creo que le moleste, ni creo que me diga nada. Maritrini, amiga, qué linda te ves. Claro, como siempre. Siempre he dicho que eres una mujer muy bonita, pero hoy te ves más bella, Maritrini. Oye, ya me enteré que tienes un secreto bien guardado, mugrosa. No sé si me tenías desconfianza o te daba vergüenza, pero si es por eso, déjame decirte que eres muy bruta, mujer. Pena robar y que te cachen. No te creas. No manches, Maritrini. A mí me lo podías contar todo. Jamás me imaginé que estuviera sufriendo. No se te notaba nada. No lo sospeché ni tantito. Yo pude haberte ayudado. Juntas lo podíamos todo. Ah, pero no te vayas a creer que por esto voy a dejar de hablarte, ¿eh? Al contrario, señorita. Ahora te hablaré cada minuto a todas horas. No importa si estoy en la clase de Zumba o en el chacachaca. Yo no quiero dejar de hablarte nunca. Te lo prometo, siempre vamos a ser amigas, siempre. Mi amiga, mi hermana Maritrini no me va a responder ni hoy, ni mañana, ni nunca. Anoche la mató Juancho de una patada en la cabeza. Corrijo, de una de las tantas patadas, de las tantas que le daba, tantas veces en tantos años, y que ella aguantaba sola, en silencio, sin decir nada. El miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo. Eduardo Galeano. Yo nomás digo.
Ah, qué estremecedora historia. Muchas gracias, Leila. Nos dejaste así como que sin palabras.
Sin palabras.
Y es que hemos estado pasando por muchos corajes con el ciber... Con la ciberviolencia.
Acoso, ciberviolencia.
Acoso y todo.
Los cibertontos, los...
Sí, bueno, yo manifesté mi opinión con respecto a un caso y hasta me dijeron que dudaban de la veracidad de mis años en el periodismo y en los medios de comunicación. Dije, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Quería un ejemplo de violencia?
Aquí está. Pero lo que pasa es que era lo que decíamos hace rato, ¿no? El otro día platicaba con una amiga a la que suelo aprenderle mucho en estos temas de feminismo, porque ella no nada más comulga con la idea, la ejerce y va y la pelea y demás. Un saludo a Lareli donde ande. Sí. Pero una de las cosas que yo comentaba el otro día con ella era algunos casos que han perturbado a la opinión pública a nivel mundial. El caso de la chica violada en España por 5 tipejos.
La manada.
Uh-huh. El caso de esta niña, Lucía... una jovencita de 16 años que ¿Montale? Violaron y mataron en Argentina, que fue muy sonado porque supuestamente fue drogada y empalada y la dejaron tirada en el hospital. Y bueno, los supuestos violadores asesinos hoy fueron puestos en libertad. Entonces...
La chica de Veracruz.
Y tanta... Mira aquí lo que decía Caro, los feminicidios que van en el año. Hace poquito vi una historia y todavía me sorprenden hombres y mujeres que ponen... ¿Pero a poco eso es cierto? ¡Chinga! O sea, no entiendo. Pero bueno, te digo, le decía yo que... ese odio que vemos reflejado de pronto en comentarios, en tienen la culpa de vestirse así, tienen la culpa porque andan de noche, era bien puta, baila provocativa,
baila reggaetón,
se expresa mal, lo que sea. Y comentábamos eso y concluíamos ambas en que sí tiene que ver lo visible que soy, la lucha más compartida a nivel mundial de grupos feministas que han ido permeando, que han ido ganando espacios, que tienen mayor cobertura mediática, que han hecho más... Digo, ahí está simplemente lo que pasó con Trump, Leila, tú que vives en Estados Unidos. ¿Cuál fue la primer marcha o el primer gran encono político que generó él? Fue una marcha de mujeres.
De mujeres.
Una marcha de mujeres que generó una gran cobertura a nivel mundial y que pone, queramos o no, el tema, y ahí claro. está, y ahí está. Y entonces esos acosadores, esos que no creen, que ay, mira, los no
esos chistositos los, que te ven en la calle y te dan una nalgada y
no,
todavía
hombre,
creen que están haciendo el pinche
favor.
Esos mensos
que se la pasan diciendo, no todos los hombres, ay, Dios santo, o sea, de verdad... esos argumentos los sacan a relucir precisamente porque luego dicen es que las feministas todas son feas y todas son lesbianas y todas son inseguras y no quieren a los hombres. No, no es cierto.
¿Y eso qué?
La lucha no es contra ellos, es contra la violencia que muchos de ellos ejercen contra las mujeres.
Sí, yo lo que he visto es que los que se ponen el saco luego, a ver, es por algo, ¿no?
Claro,
porque nadie está generalizando.
Pero es lo que aparte, te choca, te checa.
No, es que aparte acuérdate que luego creen que si vas por la calle y te dicen mamacita, te están haciendo un favor. Porque luego creen eso.
Pero es que también es, la toma de conciencia ha costado mucho trabajo porque como que luego está esta resistencia de, a ver, yo no soy machista. A ver, ni yo, Carolina Jaime Follo, puedo decirme libre 100% de machismo. Lo asumo.
En algún momento, claro.
O sea, en algún momento, algún pensamiento, algún comentario, alguna expresión sexista contra alguna mujer, contra alguna compañera, o tener todavía algunos estereotipos o expectativas de género de los hombres, que también se da mucho. O sea, eso es parte de la cultura machista. Entonces, ni yo me puedo declarar libre de machismo como llegan y dicen, yo no soy machista. ¿No?
Es... Es una cuestión casi creo que de, ay, no quiero decir de costumbre, de educación, pero es que cuesta mucho.
O sea, es cuesta que hasta mucho en la sangre se trae, ¿no?
No, y es que, te digo, finalmente es algo que ha permeado durante tanto tiempo, que, por ejemplo, platicábamos hoy del asunto este y las comparaciones. Las feministas de antes, carajo, o sea, como si no las hubieran matado, ahí están las hermanas Mirabal, como si no hubieran matado a las sufragistas para que tuviéramos el voto, como si no hubieran tenido que salir a pintar paredes, como si no hubieran tenido que luchar porque querían ponerse un maldito traje de baño que no fuera, que las cubriera todas y les permitiera moverse en libertad. Una mujer que tuvo que correr no poniendo su nombre para poder correr un maratón. O sea, son muchísimas cosas, son muchas cosas que con el paso del tiempo se nos han ido otorgando, pero no nos las han regalado. Le han costado a un montón de mujeres el que hoy tengamos ciertas libertades o tengamos una mejor vida o esto. Oye, alguien decía, es que la paridad y la equidad es lo mismo. No, no es cierto. O sea, simplemente cuando hablas de lo que está pasando hoy en el Congreso o en el Senado, sí, la cantidad, el 50-50 de mujeres y hombres es porque se tuvo que hacer una ley de paridad para que pudiera existir. Porque si no, ahí están el montón de Juanitas cediendo sus lugares a un montón de tipos que toda la vida han vivido de esto, ¿no?
Y todavía pasó
en pleno 2018 y en plena ley supuesta
varias
ahí.
Mujeres electas en el sur de México renunciaron y sus suplentes también porque
querían dejar a
por obligación
con algún tipo, ¿no?
No, desde los partidos, ¿no?
Perdón. Sí. Decía que también eso del machismo bueno lo traemos así como que genéticamente, no genéticamente es un decir, pero no lo enseñan en casa.
Ah, claro.
Yo conocí el caso de una persona que tenía hijos varones, hijas mujeres. No importaba lo que estuvieran haciendo las hijas mujeres, ya fuera que se tenía que ir a hacer un examen, te regresas a calentarle las tortillas a tu hermano porque él viene cansado de trabajar. Pero mamá, tengo que ir a un examen, no me importa. Ahí está. Las mismas madres están creando machos.
Hay una cosa, también. Por ejemplo, los padres también, pero hay una cosa, por ejemplo, muy... Hay algunas personas que dicen que el darle mayor facilidad o a una mujer es poner en desventaja también al hombre. Se dio mucho en el programa, ahora se llama Prospera, pero antes Oportunidades. Se otorga una cierta cantidad mensual y una despensa y no sé qué al mes para que los niños y las niñas vayan a la escuela. Y ya hay gente en las comunidades que trabaja para este programa federal en el que van y digamos, vamos a decirlo así, supervisan que los niños estén asistiendo a la escuela para que las familias sigan recibiendo esta cantidad. ¿Cuál es el tema? Se pagaba 100 pesos más por niña. Y que por niño, o sea, voy a poner un dato, haz de cuenta. Los niños 100 y las niñas 200. Entonces alguien decía, ¿por qué? Ya lo dijo Caro, es una acción afirmativa. ¿Por qué? Porque todavía hoy día hay quienes consideran que es mucho más importante o más productivo que el varón sea quien estudie y no la niña. Porque la niña, su destino es las actividades del hogar o casarse y dedicarse a la atención del marido, de su familia, de su hogar. Entonces, se tienen que hacer este tipo de acciones afirmativas de dar, en este caso, un incentivo económico mayor para que se le permita a la niña asistir a la escuela. Y entonces, sí, generar las mismas oportunidades que a su hermano, que los dos reciban la misma educación. Porque si pago lo mismo, lo más probable es que a lo mejor sí la mando porque me están pagando, pero y quién sabe. Pero si me dan más por ella, bueno, entonces la voy a... Sí,
que
la
vaya bien,
porque me van a supervisar. Entonces, ese tipo de acciones afirmativas con el paso del tiempo sí han servido para un mayor desarrollo y que las niñas puedan irse desarrollando de una mejor manera en sus comunidades, ¿no?
Sí, así es. Yo creo que en el tema de la educación es uno donde se ha logrado vivir ese derecho humano, el derecho de la educación, de una manera pues más igualitaria, si lo vemos en niveles educativos, si lo vemos en años de estudio, etcétera. Ya si lo empezamos a analizar horizontalmente, de qué estudian las mujeres, por ejemplo, qué estudian los hombres, todavía vamos a encontrar pues diferencias interesantes que también tienen que ver con la educación, y ahí volvemos a la educación desde casa. Y
los estereotipos también, o sea, es más fácil que asocies, por ejemplo, las ingenierías al sexo masculino que a las mujeres, ¿no? Es como que se les hace difícil que una mujer pueda ser ingeniera.
Sí, y profesiones de vocación de servicio, en donde vamos a encontrar mujeres en la enfermería, como maestras, trabajadoras sociales. Y fíjense, hace poquito, no sé si escucharon en las noticias, no hace mucho, hace como cosa de un mes, de un tema de abusos, de abuso sexual en un preescolar en la Ciudad de México, creo que fue.
Sí.
Y me llamó la atención por el tema de género, porque estaban diciendo que, bueno, de entrada es que, okay, los maestros abusadores, pues sí eran hombres, pero la directora era maestra y lo permitió. A ver, sí, o sea, el tema de la violencia y del machismo, repetimos, no es un tema exclusivo de hombres, pero también me llamó la atención que decían, ya se van a prohibir la contratación de hombres. ¿No? En ese tipo de... Como en esa escuela, ¿no? En ese tipo de actividades. Cuando tampoco esa es la solución. La solución es, obviamente, educar a las masculinidades sin el tema del ejercicio de la violencia y de la violencia sexual particularmente. Pero, pues mejor haz un buen mecanismo de selección de personal, ¿no? Y no hagas estas distinciones de género. Porque al final de cuentas.
Y luego también es bien absurdo, porque luego creen que cuando se habla de combatir la violencia contra las mujeres o combatir el machismo, creen que es algo que solamente se hace en beneficio de las mujeres. La verdad es que es en beneficio de toda la sociedad, porque el machismo no nada más nos pega a nosotros, o sea, les pega también a ellos.
Claro.
Digo, desde el momento, los estereotipos que ellos tienen de que son ellos los que tienen a fuerza que trabajar, o son ellos los que se ven mal si lloran, o son ellos los que están obligados a invitarte a la cena, o eres un hincha mandilón si le ayudas a tu mujer en la casa. O sea, esas cosas es machismo y también es contra ellos, ¿no? Pero el lo complicado de... Ay, pues lo sensible de sus virilidades, ¿no? De que dices tú, es reeducar, pero es que hay cosas bien complicadas. Te digo, cuando te dicen, es que matan a una mujer y sales a la calle y luego entonces matan a un hombre y los hombres te empiezan a reclamar que por qué los colectivos feministas no se van a manifestar por la muerte de ese hombre. No. ¡Carajo! O sea, hasta esas manifestaciones quieren que les hagamos, ¿no?
Nosotros.
O sea, nosotras. Entonces, al final es un culparnos de casi todo. Fíjate, estaba viendo, por ejemplo, que en este país 7 mujeres son asesinadas cada día. O sea, 7 mujeres son asesinadas cada día en este país. Dos de cada 3 mujeres hemos experimentado algún tipo de violencia. 41% de las mujeres mexicanas han sido víctima de violencia sexual en alguna etapa de su vida. 6 de cada 10 agresiones contra mujeres mexicanas en la vía pública son de índole sexual. Sí, el que nos digan mamacita es una agresión, entiéndanlo. 15 de cada 100 mujeres mexicanas de entre 200 y 20... Sí, 100 mujeres mexicanas de entre 200 y 24 años fueron madres siendo menores de edad. O sea, niñas pariendo niñas. Uh-huh. Ay. El 15% de las mujeres de 15 años y más que han pedido trabajo les fue requerido un certificado de no embarazo o las despidieron por embarazarse.
Eso es violencia.
Eso es violencia, claro, pero ¿sabes de qué habla? De que, por ejemplo, el embarazo infantil en este país es una realidad y las cifras ahí están. Y si tú llegas a un trabajo con 15 años a pedir, no sé, para atender una tienda y te pidan un certificado de no embarazo, si tienes 15, pues eso habla de que es una realidad que todo mundo conoce y que por alguna razón nadie hace nada por que eso pare, ¿no?
Exactamente.
Fíjate, en el mundo, el 51% de las víctimas de trata de personas son mujeres adultas.
Más todas las niñas.
Más
que cada
todas
vez son
las
más
niñas. Bueno, 3 de cada 4 víctimas infantiles de trata son niñas. Uh-huh. O sea, 3 de cada 4. 650 millones de mujeres y niñas se casaron antes de cumplir 18 años. La mayoría de ellas fueron forzadas a hacerlo, ¿no?
Sí, no, sí, el tema del matrimonio infantil todavía en muchos países. En México ya decíamos hace poquito, ya se cambió la legislación. Eso no quiere decir que no haya abusos sexuales y que no haya embarazos de niñas de 10, 11, 14 años, ¿no? Que es tremendo. Pero bueno, van avanzando las leyes. Pero sí, sin duda, hay muchísimos temas que se relacionan con la violencia contra las mujeres. Ya decía Leila, la trata de personas. Bueno, este tema de tan en boga, ¿no? Del ciberacoso, porque de verdad es impresionante. Miren, métanse a Twitter. Porque yo no sé por qué en Twitter la gente es más agresiva. Bueno, ahora también ya lo estamos viendo en Facebook.
No, yo creo que hay agresiones, dependiendo del tema, yo creo que hay agresiones en todos lados, pero sí, yo lo que he notado en Twitter principalmente es esos comentarios de odio desbordado en casi todos los temas. O sea, no hablo solamente de lo que tiene que ver con mujeres. O sea, te odian hasta por algo que a ti te gusta y a ellos no les gusta. Hay mucha locura en ahora más de 140 caracteres,
sí,
¿no?
En el doble 280.
En 280.
Pero lo que yo he visto amenazas de así contra mujeres, te voy a matar, hay que violarla, y luego el tema de quien hace alguna denuncia y entonces usuarios que las ven en la calle y les toman fotos y dicen aquí está y las etiquetan y las siguen amenazando.
O comparten las ubicaciones o comparten los datos personales de las mujeres que denuncian. No sé si se acuerdan del caso de una chica que se quejó, fue de un taxista.
Ah, de Tamara.
Que le dijo un piropo, le dijo guapa y ella se inconformó. Y entonces salieron todos esos ahí con sus represiones a decir, maldita loca, estás bien fea, te hizo un favor, ¿por qué te quejas de que te digan guapa? Y no le digo nada más hombres, hubo muchas mujeres que decían, a mí sí me gusta que me digan guapa, a mí sí quién sabe qué. Al final del día, yo creo que, por ejemplo, en el caso de ella en particular, no conoce al tipo. Es algo que ella no está pidiendo. Él le dice guapa, no sé, seguramente se lo dijo en un tono que a ella no le agradó. Y simplemente no le agradó y su derecho es inconformarse y quejarse al respecto. y eso está legislado. Y es bien complicado que no, hoy día en pleno 2018, y los que se dicen leídos y escribidos y den clases en las facultades no sepan lo que es acosar, o se hagan pendejos y no quieran admitir que acosan.
Te van a regañar,
y un montón de gente diciendo, no es cierto. No es cierto, o sea, el que les digan, ¿y a ti qué posición te gusta? No es acoso, es un comentario, no, hombre, léanle. Y de verdad, luego a veces leer sí nos sirve de mucho. ¿Sirve?
Claro. Sí, Leila.
Ah, quería comentar con lo del ciberacoso y que mencionabas que vayan a Twitter y no sé qué. Tenemos súper vigente el caso de esta chica actriz Aparicio en la película
Yalitza.
De Cuarón.
Yalitza Aparicio.
Yalitza Aparicio.
Y mujeres atacándola, la india que se vista de seda, o sea, no manchen.
Sí.
Eso es violencia.
Aparte hablan,
todo.
Hablan pues desde cuál es su realidad, porque digo, la mayoría de las personas que la vi, que las vi quejándose, lo primero que yo vi del ciberacoso a ella fue cuando las dos actrices de Roma, que una es Yalitza Aparicio y la otra es María de Tavira,
no sé,
que es la que hace de la patrona de Yalitza. Uh-huh. Las dos fueron fotografiadas para la revista Vogue. Ay, las dos usaron ropa Prada, las dos usaron no sé, Louis Vuitton, las dos. A Tavira ni siquiera la mencionan, pero todos se enfocaron en Yalitza. Y uno de los comentarios horribles era que de nada le servía usar ropa de marcas y al final seguía apareciendo una sirvienta. Ella no es una sirvienta, ella es una maestra de escuela, es una educadora de niños. Ella fue y de casualidad hizo el casting porque su hermana no podía porque estaba embarazada. Y entonces ella hizo el casting y se quedó con el papel. Y el papel era de una nana, básicamente, de una trabajadora que cuida niños y que además hace la limpieza del hogar, como hay miles en este país. Uh-huh. Y lo que Cuarón refleja en esta película, pues es la realidad de esa familia donde la nana juega un papel fundamental porque al final del día pues está ahí encargada de la crianza de los chiquillos, ¿no? Pero yo te digo, lo primero que vi fue eso, y luego había gente que se quejaba y que decía que muy mal los fotógrafos de Vogue, o sea, porque las fotos estaban feas, porque le habían puesto la ropa más fea que habían encontrado.
O sea, ya hasta Gabrieles salieron ahí, Figueroa.
No, bueno, es que ellos no son editorialistas porque no quieren, ¿verdad? No, porque no los contraten. Que las poses, que si... no sé.
Que no
si
se le iba a ver bien la ropa porque escenografía. No una, hace ropa para sirvientas.
Ay, una serie de barbaridades y... Mira, tiene que ver, yo creo, con un poquito de luego, ¿qué decía Octavio Paz? Esa
las máscaras.
No, lo que pasa es que somos como mexicanos bien pinches. O sea, no nos gusta nuestra
bien
gente.
Bien pinches mexicanos.
No nos gusta nuestra gente. O sea, queremos, somos racistas. Como aspiracionales, racistas, discriminadores. A María de Tavira ni siquiera la mencionas porque es una mujer alta, blanca, ¿qué le vas a criticar, no? Pero a la otra pobre, como es morena, como muchas, porque además parece o hace de una sirvienta, entonces, ¿cómo chingados visten a la sirvienta de Prada y salen Vogue?
Uh-huh. O sea, ¿no viste un comentario que decía un mono? Aguas, no todos los mexicanos tenemos color, la piel color caja de cartón.
Ay, sí lo vi, sí. Qué desagradable.
Pues no todos, pero la mayoría. Sí. Ahí viene el aguas, ¿no? O sea, ¿de quiénes estamos hablando?
Oye, pues sí, pero ya es momento de hablar de las películas, Verónica, porque nos vamos a ir a la hoguera. No, hombre, con este programa nos podríamos dar 3 días y seguimos.
Y luego tenemos un productor que no nos manda corte.
Yo les debo el violentómetro, pero mejor lo buscan en internet y cuéntanos de las películas.
Hay muchas películas. Yo traje hoy poquitas porque, digo, muchas tratan el tema de una u otra manera. Hay una película muy conocida que se llama Nunca Más, que sale Jennifer López, que es muy representativa porque es una mujer que huye de un marido violento con su hija, prepara todo, el tipo la sigue y ella termina enfrentándolo a golpes. Entonces
sí,
ese es
se
como
entrena, ¿no?
Sí, se entrena durísimo y termina enfrentándolo y y acabando con él. Yo creo que ese es el sueño de muchas, ¿no? Sí. Y yo creo que también es una de las cosas que a lo mejor muy superficialmente, y a lo mejor muchos dirán no de la mejor manera cinematográfica, pero plasma, yo creo que a lo mejor a lo que muchas mujeres tienen que llegar, primero huir, ¿no? Huir, sí, para poder tener una vida.
Sí, claro.
Lejos de ellos. Pero mira, hay una película, por ejemplo, que se llama Las Elegidas, que es una película mexicana del año 2015, y trata de la trata. O, ajá, sea, es de un muchachito que su familia se dedica a la trata de personas, y la chamba de él es enamorar chavitas. Una vez que las hace su novia, las meten a prostituirse. Uh-huh. Él da con una que se vuelve su talón de Aquiles y la quiere sacar de esa vida, pero la familia le dice, okay, te la llevas, pero nos traes otra, ¿no? Está ruda. Las Elegidas, okay, se llama. Él, déjame te digo.
Y miren, para que haga su ciclo de cine.
Se llama David Pablos, el director. Órale. Se llama David Pablos. Hay una película muy interesante que se llama La Teta Asustada. Es una coproducción Perú-España. La dirección y el guión son de Claudia Llosa, la música es de Selma Mutal, la fotografía es de Natasha Breyer, las menciono porque todas son mujeres.
Sí, sí, sí.
La Teta Asustada habla de una enfermedad que se supone que se transmite por la leche materna, y que se transmite a los hijos o hijas de mujeres que han sido maltratadas durante el embarazo.
Pero como que la enfermedad es el miedo.
Sí, tienen como un pánico permanente. Por ejemplo, en el caso de ella se llama Fausta. Uh-huh. Y ella supuestamente, porque también la enfermedad la relacionan como un rollo así como más místico y más de comunidades y más de cuestiones indígenas. En Perú hasta hubo cierta polémica y decían que estaban como estigmatizándolos como muy supersticiosos, ¿no? Y Fausta tiene esa enfermedad porque su mamá fue violentada cuando estaba embarazada de ella. Y ella, por ejemplo, uno de sus mayores miedos, le cuesta mucho trabajo relacionarse con las personas, principalmente con hombres, y luego su mamá muere y ella empieza una travesía para regresar, porque salieron huyendo de su país, para regresar a enterrar a su madre, a su lugar de origen. Entonces la tenía ahí en su cuarto como momificada. La Teta Asustada es...
Pero claro que sí. Imagínense todo lo que está viviendo la madre, de sufrimiento, de miedo, de dolor, de angustia, todas las sustancias que segregan en el cerebro cuando se vive violencia, y que eso pasa, por supuesto, que también al bebé o a la bebé que está en el vientre, y luego cuando nace, pues claro que se transmiten sustancias.
Sí, le llaman
algunas síndrome, hasta pierden la leche, ¿no?
Le llaman el síndrome del susto. Que se relaciona con todo, ¿qué?, este tipo de violaciones, mutilaciones, no sé, cosas, cosas así. Hay otra película que platicábamos, Caro, hace ratito, que se llama Los Adioses.
Ah, sí.
Que es del 2017, de Natalia Beristain, y que trata la vida de Rosario Castellanos en su juventud, como la chica, pues que será rebelde, que intentaba perseguir sus sueños, y como una mujer adulta, ya casada, viviendo esa dualidad, ¿no? De que muchas veces viven las mujeres que... feministas, por decirlo así, que luchan por sus sueños, que quieren que todas luchemos por nuestros sueños, pero que al final están enamoradas y les cuesta muchísimo trabajo también lidiar con alguna violencia en su propio entorno, ¿no? Y esto es muy interesante en la película de Los Adioses. Ay,
sí,
el
no,
Jiménez lo, Cacho, me
encanta. Sí, fíjate que muy bien, y me encanta que llegue y le dice, ya hablé con el director de la facultad, o sea, con el jefe de ella, porque ella daba clases en la UNAM, ya hablé con el director de la facultad, tú estás ahorita muy estresada, entonces vas a suspender ahorita tus clases.
¿Qué?
Dice ella, ¿cómo? Y me dio una risa porque fuimos Raquel y yo a verla, y está ella escribiendo bien inspirada, y no dejaba de escribir, y el otro todo frustrado que no se le ocurría nada, y rompió un papel y rompía el otro, todo enojado, ¿no? Y luego llega y le rompe la máquina de escribir.
Pues sí, finalmente la relación que maneja con ella es eso, ¿no? La frustración que él enfrentaba por la inteligencia deslumbrante de su bella mujer, por decirlo así, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Hay otra película que se llama Batallas Íntimas, uh-huh, que es de Lucía Gaja, también es mexicana, es del 2016. Estas son cinco historias que retratan la violencia doméstica o la violencia intrafamiliar, ¿no? Pero hay una historia en México, hay otra historia en India, hay otra historia en Nueva York, hay otra historia en Finlandia. Y creo que la otra es en España. Es la historia de cinco mujeres que se han reinventado, ¿no? Que han logrado superar esa violencia y te va contando, es como una especie de documental, te va contando lo que ha sido la travesía para ellas y el dejar atrás, uh-huh, la violencia que han sufrido, ¿no?
Uh-huh. Batallas Íntimas.
Batallas Íntimas, de, uh-huh, Lucía Gaja. Hay otra película que se llama Solo Mía. Que es de España, del 2001, de Javier Balaguer, es el director. Esta película la protagoniza Paz, ¿cómo se llama esta mujer tan guapa?
Vega.
Paz Vega. Uh-huh. Ella es la protagonista y, bueno, trata del amor de una pareja, se enamoran, ya lo dijiste, Lila, los arrumacos y demás, y hasta que un día la golpea, ¿no? Y ahí empieza el martirio y el Solo Mía. Y ya nada más por último, porque ahora sí el productor ya nos presionó. Hay una película que a mí me gusta muchísimo. Son de esas películas que no sabes por qué te gustan, pero te gustan. Porque es muy, uh-huh, es muy ruda. Se llama Te Doy Mis Ojos. Es una película española del 2003. Y fíjense, un dato curioso. Precisamente el 25 de noviembre, el elenco, incluyendo el director, que es Isair Boyain, se reunieron para hablar de la película de Te Doy Mis Ojos, porque cumple 15 años. Ah. 15 años que se estrenó. La película de Te Doy Mis Ojos narra la violencia que vive una mujer a manos de su marido. Ella y su hijo son víctimas de su marido. Y una de las cosas que le decía cuando ella intenta dejarlo es: me diste tus ojos. O sea, es que ellos se querían tanto y ella le decía: te doy mis ojos. Uh-huh. Y ella huye de casa, se va de casa y empieza a rehacer su vida, y no sé de qué manera él logra convencerla de que ya cambió, porque está yendo a un grupo de terapia y bla, bla. Lo interesante de Te Doy Mis Ojos es que es una película que aborda el tema de la violencia doméstica también del propio ángulo del hombre, que él mismo padecía un círculo vicioso de violencia, por ejemplo, en este caso que ejercía su mamá y su hermano sobre él, minimizándolo, y él desquitaba esto con su pareja, con su esposa, uh-huh, y con su hijo. Uh-huh. Y es muy interesante en las terapias que él tenía, porque había otros hombres violentos que narraban sus historias y te cuenta cómo lo ve la hermana de ella, la mamá, que termina siendo también ejerciendo violencia a su hija y diciéndole: es tu marido, no puedes dejarlo.
Aguántate.
Entonces, es una película que vale muchísimo, muchísimo la uh-huh, la pena. Se llama Te doy mis ojos.
De todas las que mencionaste, es la única que he visto. Qué vergüenza.
Siempre pasa. Ponlas, públicalas para ya tener nuestro playlist.
Esa incluso la compré.
Oigan, también la de Durmiendo con el Enemigo, ¿no?
Durmiendo con el Enemigo.
Que es como de los 80s, ¿no? 90s.
Sí, 80s.
Julia Roberts. 80s.
Sí.
Uh-huh. Sí, también un marido violento del que ella finge que se muere para huir de él.
Ay, fíjate, sí, la vi hace tanto que ni me acuerdo de eso.
Bueno, y fíjense, ahorita que como se ahoga, de la cosa, ¿no? Ya antes de encender la hoguera, que ya el Chucho nos presiona. Para los que dicen, en un video que anda circulando hay de una chica supuestamente en una facultad que se subió a bailar con unos strippers y que se deja tocar por ellos y demás. Algún tonto en algún comentario puso que luego se quejaban de que las violaran. Mm. Yo nada más les voy a dar un contexto. Hay una película donde la actriz es Jodie Foster, se llama Acusados. Esa película, sí, ella es una prostituta y es violada por dos hombres en un bar, y todos los malditos que están en el bar, incluyendo mujeres, lo presencian y no hacen nada al respecto. Pero hay una abogado, ya no me acuerdo, donde llevan esto a juicio y ella gana. Entonces no, claro, importa si es tu marido, si eres prostituta, no importa si vas desnuda, no importa, nadie tiene derecho a tocarte si tú no quieres.
Claro.
No es no,
así es. Y bueno, canciones rápido, Malo de Bebé, ¿no? Que es ella, muy buena. Ella, la de Un extraño en mi bañera, de Franco De Vita, también muy buena. ¿Cuál otra?
Hay una cantante nueva también española.
Ay, pues las de Maluma, todas.
No, esa.
Pero que no, yo estoy diciendo canciones que hablan del tema para tomar conciencia.
Ay, yo la tengo en mi playlist, perdón, pero se me olvidó. Les juro que se la voy a poner. Su último disco es muy bueno y es hasta como una historia de cómo enfrentas la violencia y cómo vas saliendo de ella.
Luego se las digo.
Ahorita, sí, no me acuerdo, es una cantante de flamenco y pop.
¿Rosalía?
Y así.
Ah, Rosalía.
No.
Rosalía.
Ah. Sí, bueno,
buenísima.
Se enciende la hoguera. Qué bueno, porque el frente frío como que ya empezó a bajar la temperatura.
Rapidito, porque nos quedan 4 minutos.
Leila, ay, perdón con mi tos. ¿Qué quieres echar a la hoguera?
Bueno, pues habría tantas cosas.
Ay, pues sí.
Voy a empezar por echar a la hoguera lo más básico. Las mujeres y hombres que fomentamos, que inculcamos, que metemos a piedra y lodo en la sangre, que ellos, los varones, merecen más que nosotras, que son diferentes, que nosotras damos un paso atrás en la cadena alimenticia. O sea, no, por favor. O sea, hay cosas que nos hacen diferentes, pero a la vez somos iguales. Esas mamás que le dicen, tú calienta la comida al hermano, no llore usted porque es niño. Esas cosas. Que se quemen, que se achicharren.
Que se quemen. Vero, ¿qué quieres echar a la hoguera?
A todos esos pinches comentadores de Facebook. ¡No!
¡Sí!
No, yo quiero echar a la hoguera a todas esas personas que no entienden los conceptos o lo que significa el acoso o lo que significa la violencia o lo que significa una violación. Yo quiero echar a la hoguera a todos esos que se quejan de que nos quejemos. A todos esos de que dicen, ay, ¿qué tiene que te acosen? No pasa nada. No, ni madres. O sea, si te acosan y lo denuncias, si no te van a apoyar, que se callen.
Exacto.
Pero que no estén fomentando más odio en contra de quienes se atreven a alzar la voz. Esos. Exacto. Que se quemen.
Sí,
todos, completito. Que se les apeste todo.
Sí, me quedé en blanco. También quiero quemar todo.
No puedes fallarme, Caro, si eres mi mejor gallo. Te juego sin navaja. Dale.
Es que ya lo tenía y como que... No sé.
Se te fue, era tuyo, era suya y la dejó escapar.
¡Otra vez! ¿Ah?
Bueno, sí, creo que voy a echar a la hoguera esa... Mire, no podemos solucionar un problema hasta que no lo reconozcamos, ¿no? Reconocerlo es el primer paso. Me encantó que ahorita andamos ya con el tema de machos anónimos y vi también un video súper interesante que se llama Hola, soy tu machismo. Se les aparece un actor y les dice, hola, ¿sí me conoces? No, sí, soy tu machismo, búsquenlo. Lo acabo de compartir yo en mi Facebook.
Y en la hoguera.
Y habla mucho de eso, ¿no? De la necesidad de reconocer el problema. Y reconocerlo implica también, claro, mujeres y hombres, ¿no? Yo por eso les digo, yo reconozco y no me considero libre de machismo. Entonces vamos a quemar esa falta de asumir conciencia, esa falta o ese rechazo a vernos en el espejo como sociedad y como ser humano y asumir, híjole, pues sí lo he hecho, sí lo he dicho. Sí lo he pensado, ¿no? Uh-huh. Entonces, vamos a quemar ese miedo que le tenemos a vernos con todas nuestras porquerías como seres humanos, porque esos son. Vamos a quemar ese miedo y vamos a tomar conciencia y asumir nuestros propios machismos, ¿no? ¿Les parece?
Sí.
Quemémoslo. Pues así.
Hay que mandar saludos rápido, ¿no?
Sí, por favor.
Esmeralda, Fernanda Romero, Yes de Ye. Doña Margarita Izaguirre, Conchita Torres, a Gilitla y a todos los demás que yo no tengo
Alex
aquí, pero
Valencia.
Según nos están viendo, no nos fallen. Seguimos aquí.
Nos vemos próximo el martes, próximo sexo. Martes.
Nos vemos el próximo martes. Y por aquí en los programas de la hoguera en YouTube y en Facebook anda el de feminicidio, que fue uno de los primeros. Búsquenlo también para que se enteren
primero,
más sobre,
¿no?,
este grave problema. Y anda por ahí también ya el de violencia sexual. También búsquenlo para que se puedan enterar un poquito más de estos temas. Y pues nos vemos y nos escuchamos el próximo
martes. Próximo martes.
Bye.
Bye, buenas noches. Gracias.
Todavía
a todos. Y a todas. Y a todos.
Ya va a ser diciembre. Sus posadas.
Ya va a ser martes sexual.
Martes sexual.